Pues aquí seguimos en la tarde de COPE cuando son las 4 y 7 minutos de la tarde. ¿Sabías que hay lugares del mundo en los que ya es habitual desplazarse en coche sin conductor? Esa primera experiencia, cuando te montas en uno de estos vehículos, impresiona y mucho.
Por fin ha llegado el día que voy a probar algo que, la verdad, yo hasta este momento todavía creo que es imposible. Voy a ir en un coche donde no hay nadie dentro, por las calles de San Francisco, y yo voy a ir sentado en la parte de atrás.
Tengo que darle aquí a la aplicación para abrirlo.
Hi there, let's buckle up and get ready to ride.
Le vamos a dar a empezar. Parece algo del futuro, vamos. Aquí todo el grande tiene que girar a la izquierda, ahí va. Muy bien el giro, a ver cómo encaja el carril. De hecho, mira, aquí justo la calle no está pintada y sin embargo va bastante bien situado. Esto es espectacular.
Este hombre al que escuchas se llama Martín y así de esta manera que has oído, se subió por primera vez hace 2 años a un coche autónomo, un taxi sin conductor en la ciudad de San Francisco.
Es una experiencia increíble, sobre todo la primera vez, como cuando haces saltas de un avión en paracaídas o algo así. Funciona exactamente igual que Uber, es la competencia directa de Uber. Si estás en el restaurante o en tu casa, te viene a buscar a tu casa, lo recoges y ya está.
En San Francisco hay 2 compañías que operan con este tipo de vehículos y nos cuenta Martín que cada vez es más habitual encontrártelos por la calle. El coche en el que se montó, en su caso era blanco, tenía varias cámaras en la parte superior y en el asiento del conductor había un volante que giraba, pero sin nadie al mando.
Al principio iba un poco como casi sujeto al coche, ¿no? Al esto de que te puedes agarrar en las manos al coche para no moverte, porque sí que iba un poco asustado. Pero luego vas pillando confianza y al final pues iba mirando un poquito el móvil y más tranquilo, pero sí que impresiona.
El trayecto fue de 25 minutos, como te digo, por las calles de San Francisco.
Yo lo describiría como una conducción perfecta, por lo menos no habría diferencia si voy con los ojos vendados a si estuviese conduciendo un amigo. Sé que hay casos en el que el coche se equivoca o no sabe qué hacer, y entonces se para por seguridad, pero en mi caso fue una conducción perfecta.
Y hoy te hablo de este caso, de la experiencia de Martín a bordo de un coche autónomo, porque Tesla, la empresa de Elon Musk, ha presentado su primer robotaxi, un coche que funciona por inteligencia artificial y sin conductor. Se llama CyberCab.
Welcome to the We Robot Party. So we have quite a show for you tonight.
El propio Elon Musk ha viajado en este robotaxi para presentarlo, un coche de apariencia futurista con puertas de ala de gaviota, como por ejemplo el de la película, el de Regreso al Futuro. Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paloma Esteban, periodista, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Os dan confianza estos coches? ¿Os montaríais en un coche sin conductor?
Sí, yo sí. Yo soy muy confiado en eso. Con eso que decías de Regreso al Futuro, el otro día se lo puse a mis hijos y claro, es del pasado ya, ¿no? O sea, la época del futuro ya ha pasado
ya
para
pasado.
Ellos. Y muchas de las cosas que dicen, hay cosas como del futuro que están, que no aparecen en la película y otras que se pensaba y que no están, ¿no? Pero a mí, bueno, pienso que si llega a funcionar, pues que sí que tendrá unas garantías, ¿no?
Sí.
A ver, yo sí me montaría, ¿eh? Entiendo la pregunta, Pilar, porque yo creo que lo que más nos cuesta imaginarnos es de verdad ir por la típica carretera que cogemos todos los días para ir al colegio de los niños o para ir al trabajo y pensar que la inmensa mayoría de esos vehículos van sin conductor. Claro, hasta ahora lo que vemos es sobre todo la ciudad de San Francisco, que es verdad que llevan ya un par de años funcionando, pero no dejan de ser un poco pruebas piloto. Y la pregunta de Daniel, Paloma, ¿os montaríais? Pues sí, pero claro, pensando que estaríamos observados por todo el mundo. Para mí, lo que todavía me cuesta imaginarme es cómo será el mundo si de verdad nos enfrentamos que dentro de unas décadas lo normal es que los coches vayan sin conductor. Eso a mí me cuesta todavía.
A mí también. A mí me da miedo, sinceramente. A mí me dan a elegir entre un coche sin conductor y uno con conductor, vamos, y que me lleven cómodamente y confío, hoy por hoy, confío más en el ser humano. Esto a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Porque dices, bueno, seguramente con la inteligencia artificial, con el Big Data, pues todo esto hará una conducción muy segura. Pero no sé por qué a mí personalmente me das con mucha más confianza todavía ver a alguien, ¿no?, al mando, sujetando el volante. Pero bueno, esto ya está pasando en la ciudad de San Francisco y acabará pasando por todo el mundo. Vamos a incorporar a esta charla a José Francisco Montserrat, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y experto en digitalización y transporte. José Francisco, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te has montado en un coche sin conductor, José Francisco?
Me he montado en un coche sin conductor, sí. Y he pasado miedo.
Sí, ¿no? Porque
yo los he programado. Entonces, no, porque, bueno, es como bien comentabais, es una tecnología piloto. Aún hay miles de situaciones que no hemos sido capaces de codificar. Entonces necesitamos hacer muchísimas pruebas, cometer muchísimos errores para que esa inteligencia artificial que tiene que gobernar ese vehículo al final tenga todas las posibles casuísticas y sea capaz de reaccionar bien.
Es que ese es el problema. Las casuísticas que puede haber, ¿no? En caso de accidente, ¿qué haces? ¿Te sales de la carretera o te llevas a alguien por delante? ¿No? ¿Eso quién lo decide? ¿La máquina? ¿El hombre? Esto es muy complejo. Y plantea además un problema ético importante también.
Efectivamente, de hecho es uno de los problemas que estamos resolviendo a nivel internacional en comités de ética, porque como bien decías, el vendedor del vehículo, su principal objetivo es su cliente. Entonces, él va a decidir siempre que salve la vida a su cliente. Pero en cuestiones de ética, si tienes que elegir entre la vida del conductor y la vida de un niño que en ese momento está cruzando por la calle, pues es imposible decir que tiene que salvarse el conductor, ¿no? Por mucho que el conductor, que el vehículo quiera que sea así. Entonces, ahí tenemos que hacer regulaciones que fuercen a que la ética sea la que tome la decisión del vehículo.
¿Dónde probaste el coche, José Francisco? ¿En un circuito?
En San Francisco.
Ah, en San Francisco.
La tecnología de Waymo, sí, sí. Uh-huh. Sí, tenemos allí dos empresas que operan, como bien habéis dicho, Waymo de Google y Cruise, y los dos es un servicio al cliente. También es cierto que es un servicio que está limitado a unas ciertas condiciones de tráfico, a unas ciertas condiciones de visibilidad, se puede activar y desactivar en función de lo que está pasando. Es decir, es un sistema muy, muy controlado, como los hay en San Francisco, como los hay en circuitos piloto también en Barcelona, por ejemplo, tenemos una, y en Elche tenemos otra, o como la hay también en China, ¿no? Que hay bastantes recorridos que ya están regulados como para que puedan utilizarse en automatización.
¿Funcionan ahora mismo dos compañías y tienen aceptación entre los clientes?
Se utilizan habitualmente, sí. Hay un servicio muy normal en Phoenix y en San Francisco, y después hay otras ciudades como Denver, que también lo están empezando a utilizar. Como decía el compañero, ¿no? Es un servicio Uber. Tú pides tu taxi, te llega, te subes, pagas, y o ni siquiera lo pagas porque lo llevas en la app y entonces te lleva a otro sitio, ¿no? Y funciona realmente bien, ¿eh? Ahora mismo, para trayectos conocidos, para circuitos muy, muy domesticados, porque has pasado muchas veces con los LiDAR y tienes muy controlado lo que está pasando, el vehículo es capaz de controlar perfectamente lo que tiene que hacer. Las funciones de visión son perfectas, de sensores funcionan perfectamente. Pero ¿qué pasa si? Eso es lo que aún no tenemos codificado, ¿no? Yo siempre lo cuento. Cuando tú vas por la carretera, imagínate que vas detrás de un camión y el camión lleva unos volúmenes en ese camión que de repente se cae del camión y te vas a estrellar contra él, pues no es lo mismo que eso sea un cubo de paja que sea un cubo de una nevera. Si es una nevera, un conductor diría, me voy a matar, y entonces gira y evita el golpe de la nevera, pero a lo mejor estrellándose contra el vehículo que tiene a su izquierda. Pero si fuera un cubo de paja, el propio conductor diría, lo atravieso, porque soy capaz de atravesarlo, es más seguro eso que empujar el coche que tengo a mi izquierda. Eso la inteligencia artificial aún no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hemos programado que un cubo de paja es algo que puedes atravesar, ¿no? Pero en el momento en que lo programes, él podrá detectar la textura, podrá decir, es paja, soy más fuerte que él, por lo tanto mi cobertura del vehículo puede atravesarlo, lo atravieso. Os pongo un ejemplo para que entendáis que se tienen que codificar muchísimas cosas, ¿no? Y eso es complicado.
Y, por ejemplo, porque en España hemos visto que hubo una polémica no grande entre los taxistas y los Uber, y ahora aquí es como, digamos, los conductores de Uber y los taxistas no les preocupa esto porque de repente parece que la profesión peligraría, ¿no?
Claro, o sea, vamos a ver, lo que nosotros tenemos en la agenda tecnológica es que en el 2030 los coches de máxima automatización que no llevan volante, es decir, que ni siquiera los puedes conducir, estarán disponibles. Justo la noticia de Tesla fue que lo iban a adelantar 3 años, o sea, que no se iban a esperar al 2030 sino al 2027, o sea, que ya están hablando de un coche sin volante de SAE-5, es decir, el máximo nivel de automatización para el 2027. Imagínate que fuera el 30. Del 30 al 50 es el tiempo en el que esperamos que poco a poco el coche autónomo vaya sustituyendo al coche conducido. De forma que en el mundo occidental tengamos en el 2050 ya todos los vehículos autónomos. ¿Qué quiere decir? Que la profesión, efectivamente, el taxista acorde a esa agenda, tiene una caducidad que es en el 2050. Y en ese momento, supuestamente, ya no habrán vehículos conducidos por personas. Eso, por supuesto, depende de la aceptación social, de la regulación y de muchas cosas que van a pasar, ¿no? Pero esa es la agenda tecnológica que nos permitiría hacerlo. Primero construirlo, después probarlo y después tener capacidad de sustitución de los vehículos actuales por otros vehículos. Porque el principal problema que tiene el coche autónomo no es el mismo, sino que conduce con otros coches que no son autónomos. En el momento que un coche autónomo conduce con un coche conducido por una persona violenta, por ejemplo, o agresiva en su conducción, pues puede hacer que tengamos un accidente, porque el coche autónomo no espera ese comportamiento de un vehículo. En cambio, si todos son coches autónomos, las reglas están muy claras y nadie se salta las reglas. Por lo tanto, eso, en términos de fluidez, evitaremos semáforos, desaparecerán las estructuras de control de los cruces. O sea, hay muchísimas cosas que harán mucho más fluido el tráfico en el momento que todos los vehículos sean autónomos. Pero para eso necesitamos pues una barrera temporal de 25 años.
José Francisco, yo precisamente te quería preguntar por ese horizonte temporal que me impresiona, sobre todo porque 2030... está casi aquí, no queda nada, y efectivamente el anuncio de Tesla de adelantarlo al 27, también el precio, ¿no? Porque lo que vino a decir es que iba a costar menos de 30.000, no sé si dijo euros o dólares, pero
sí,
bueno,
son 27.500 euros, creo, o dólares, pero vamos.
Eso es un precio bastante más bajo de lo que estábamos acostumbrados, pero yo quiero insistir en el horizonte temporal. Cuando tú dices que la agenda tecnológica tiene previsto que en 2050 ya haya, pues no sé si una mayoría de coches autónomos. Hablamos también de Europa, porque yo tengo la sensación de que incluso con el asunto de los coches autónomos hablamos mucho de San Francisco, porque es el gran laboratorio, ¿no?, en todos los avances tecnológicos, y es verdad que allí lo vemos. Yo me imagino que esto lo vamos a ver extendido en Estados Unidos y en Asia bastante antes que la Unión Europea, que además sabemos muy bien que es mucho más proteccionista y que aquí cuestan más las cosas. ¿Tú cuando dices 2050 también te refieres a ciudades, por ejemplo, como la de Madrid, donde estamos?
Europa está dando pasos. Sí que es verdad que Europa, digamos, que es el imperio de la libertad. Y entonces, que es el único continente que es así. El resto del mundo no impera la libertad. Aquí sí que impera la libertad. Entonces, decir a los ciudadanos, ya no vas a poder conducir, atenta contra nuestras libertades individuales. Entonces, eso es un riesgo en el sentido de la tecnología, porque efectivamente Europa se podría plantar y decir, porque el ciudadano así lo diga, yo no quiero que me quiten la opción de conducir. Y eso pues afectaría al paradigma de lo que está pasando. Asia, que no tiene absolutamente nada de prioridad a la libertad, te puedo asegurar que los coches serán autónomos en el 2050. O sea, es que no tengo ninguna duda, porque allí es otra forma de atentar, ¿no?
O
antes incluso, efectivamente. Pero lo que pasará en Europa es complicado de predecir. Lo que yo te estoy diciendo es lo que podría pasar tecnológicamente, porque necesitaríamos un tiempo para construir ese vehículo autónomo, que ya te digo, estamos hablando de 2030, para que ese vehículo sea lo suficientemente fiable como para que esté en operación, y después necesitamos 2 décadas para digitalizar las carreteras, para incluir los elementos de asistencia que necesitamos, para mejorar la tecnología y
cambiar
sobre todo
la legislación también.
La legislación estamos en ello, ¿eh? De hecho, este año ya se prevén cambios regulatorios respecto a la autoconducción o a los coches autónomos, que España, de hecho, quería liderar esa regulación. O sea, que es posible que tengamos incluso un real decreto sobre esto este mismo año. Pero bueno, está en ello, ¿eh? No está acabado. Europa ya ha dado los pasos para la homologación de los vehículos. Y ya tenemos vehículos homologados de automatización 4, que es muy elevada, son esos que van sin conductor, pero siguen teniendo volante. De esos ya tenemos homologados en Europa vehículos que están circulando. Siempre en condiciones limitadas, con una velocidad restringida, en unas vías concretas. Aún estamos, pues eso, jugando y aprendiendo. Pero que los pasos se están dando. ¿Que va a ser muy rápido? Va a ser muy rápido. O sea, la cuestión es que realmente un coche autónomo es mucho más barato, porque te evitas muchos elementos de fabricación, te evitas el volante, te evitas los pedales, te evitas elementos constructivos que hacen que sea mucho más caro. Y sobre todo porque el coche autónomo preferentemente es también eléctrico, es un motor, de nuevo, insisto, mucho más barato que un motor de combustión, muchísimo más barato que un motor de combustión, con muchísimos menos problemas de mantenimiento. Y la solución final del coche autónomo eléctrico es muchísimo más barata de lo que conocemos hoy como un coche. El mercado lo va a imponer.
Me he quedado con algo que has dicho. En 2050 el coche autónomo, bueno, pues estará extendido por todo el mundo y los taxistas pues tendrán que buscar otro oficio, ¿no? Con todos los taxistas que nos escuchan a diario todas las tardes, pues no sé qué estarán pensando de esta realidad que puede estar, pues como tú dices, es que el horizonte parece, bueno, 25 años es que pasan enseguida. Sí.
Y luego además es que es cierto que cuando hablamos de la inteligencia artificial y de los nuevos trabajos que van a dejar de ser trabajos, nos cuesta a veces poner nombres, ¿no? Y ver realmente situaciones en las que digas, hay oficios que realmente pueden desaparecer. Pues esto es verdad que nos acerca a casos muy concretos, sí, sí, que impresiona verlo, ¿no? Ciudades sin taxistas, es que cuesta mucho pensarlo.
Totalmente, ¿no? Incluso además que yo pienso, digo, a mí me gustaría como para mi coche que fuera automático, pero me gustaría los taxis, sí que me gustaría taxistas. O sea, entiendo, digo, que a mí que no me gusta conducir, digo, pues estaría muy bien, yo hago los viajes y estoy ahí charlando y no pienso en conducir.
¿Tú quieres a un taxista aunque no lo conduzca?
Eso, o sea, pero en cambio en la ciudad digo, pues ahí el taxista sí que se sabe los atajos y todo,
claro,
eso, ¿no?
Claro, claro, no, es que es fundamental. Un buen taxista que sabe, que conoce bien una ciudad y te va esquivando el atasco, bueno, pues fíjate lo que significa. José Francisco Montserrat, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y, como decíamos, también experto en digitalización y transporte. Gracias por acompañarnos, José Francisco.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues este es el horizonte en el que estaremos más o menos en el año 2050, ya con ese coche autónomo. Lo del volante a mí nos lleva... A mí me gustaría que dices, bueno, que tuvieses la opción de decir que sea autónomo, que estoy cansada, que me lleve un ratito, ¿no?, a casa. Pero a lo mejor el día hay gente que le gusta conducir, ¿no? Que diga, pues quiero tener la opción de tener mi volante y la modalidad de llevar yo el coche.
Y que se pueda elegir un poco la personalidad. O sea, no digo que sea muy macarra, ¿no? Pero eso que ha dicho, todos serán iguales. Y si hay un conductor un poco más agresivo, pues que puedas hacer como con Siri, ¿no? Que puede ser un poquito más servicial, un poco más, no digo macarra, pero pues que
te
pite, ¿no?
También,
que
te digo, ¿eh?
Sí, eso sí.
Quiero que hoy me hables de tal, ¿no? Y que puedas ir, sí, interactuando. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa con el coche autónomo, que ya decimos que bueno, Elon Musk ha presentado estos cibertaxis.